No está
Está bien que
aprobado.
haya salido un dictamen, porque costó mucho que salga, pero también hay que tener en cuenta que estamos ya casi sobre el final del año legislativo, hay que aprobarlo en las dos cámaras, hay que atenderlo lo suficientemente bien. Va a ser más fácil aprobarlo porque lo que tiene como característica distintiva por la positiva un dictamen es que requiere de menos cantidad de votos, solo con mayoría simple lo podés convertir en ley. Pero la verdad es que es un gran tema al que hay que seguir y sobre todo prestar atención a la predisposición que tienen los diputados y los senadores de los diferentes bloques para avanzar en esta iniciativa. Pero mirá qué bueno porque justo la producción nos pone en línea a José Griselli, que es presidente de la Asociación de Defensa del Inquilino.
Claro, que
¿No?
deben estar
ADI es,
trabajando
claro,
también.
ADI, Asociación de
Claro.
Defensa del Inquilino. Hola José, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a
A
ustedes.
ver, ¿por qué no nos contás las características que tiene este proyecto de ley?
Bueno, mira, como puntos cardinales, se busca un criterio objetivo de la actualización de alquileres, combinando índices y precios al consumidor y al RIPTE, para que la actualización no quede librada solamente a la voluntad del locador. Por otro lado, busca extender el mínimo legal de
Para, antes
sanción
de
que
pasar a ese
busca.
otro punto, José, está
Sí,
buenísimo lo que vos
perdón.
decís. O sea, el locador ya no va a poder definir de manera antojadiza, si vos querés, a como se le plazca el precio del alquiler, sino que se va a instalar una fórmula que surge de un porcentaje de inflación, pero también teniendo en cuenta la actualización salarial.
Exacto, sí. Y digamos, el precio de alquiler, y hay que tener en cuenta que esto es durante el curso del contrato, ¿sí? Es una vez que se pone en marcha el contrato de alquiler, se fija un monto inicial y el tema es cómo se actualiza ese monto inicial a lo largo del contrato, ¿sí?
Sí.
Este criterio objetivo lo que busca es que la actualización no sea discrecional, ¿sí? Que esté a cargo de una sola de las partes.
Claro. Claro,
Como son
y que
índices objetivos.
contempla además el tema de la variación salarial, ¿no? Porque eso es clave también.
Exacto.
Bueno, ahí tenemos entonces, ese punto vale. Me estabas hablando del otro punto que tiene que ver con los plazos, me parece.
Sí, hoy por hoy en la legislación actual, en el Código Civil, lo que tenemos es un plazo mínimo legal de 24 meses, 2 años, y lo que se busca extender es el mínimo legal de 24 meses a 36, o sea, a 3 años. Esto yo lo veo con muy buenos ojos porque, bueno, lo saca el inquilino de esta situación de huésped, de hotel, que tiene que andar pululando cada 24 meses en busca de un nuevo contrato, una nueva reubicación, y no desembolsar tanto dinero en el corto plazo,
Sí, sobre
¿sí?
todo
Con lo
eso,
cual le
¿no?
da
Porque
un poco más de estabilidad.
cada 2 años tenías que pagar todo lo que te cobraban. ¿Hay alguna regulación en el marco de este proyecto de ley que tuvo dictamen que tenga que ver con eso, con lo que te cobran en el momento de la renovación?
Sí, mira, puntualmente dos. Que el inquilino ingrese con solamente un mes de depósito y no como en la legislación actual, que es un mes de depósito por cada año de contrato, y se intenta reeditar una cuestión que yo no veo muy bien, no porque pretenda que el inquilino pague más, sino porque acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha traído mucho revuelo, que es el tema de las comisiones inmobiliarias. El inquilino no va a tener que hacer frente al pago de la comisión inmobiliaria para el caso de recurrir a un corredor. Y otro punto importante es que el inquilino no va a tener que pagar durante el curso del contrato, para el caso de vivir en propiedad horizontal, las expensas extraordinarias. Lo que no veo
Pará,
muy
pero
bien es
perdóname,
que...
José, ¿las expensas
¿Sí?
extraordinarias ya no estaban afuera o te las metían igual porque te las rebautizaban, te las nombraban de otra manera y ese tipo de cuestiones? Pero hasta donde yo sé, la lógica impone que las ordinarias obviamente las paga el inquilino, las extraordinarias el locador.
Sí, lo que pasa es que en la legislación actual hay una trampa que dice que, a ver, sí, que las expensas ordinarias las paga el inquilino. Lo que pasa es que no se define a la experiencia extraordinaria. Claro. En consecuencia, los administradores incolumnan los gastos extraordinarios, en las expensas u ordinarias.
Claro,
entonces,
claro.
Si no hay una definición.
Claro, hasta que no esté bien definido taxativamente qué es la extraordinaria y qué no, te meten extraordinarias en ordinarias para que la pague el locador, digamos. En este proyecto está eso bien claro y especificado.
Sí, no, está especificado que la pague el locador. Yo lo que busco en esta nueva legislación es que se la defina y que el administrador o quien esté a cargo de la expensa de liquidarla, que no lo haga discrecionalmente. O sea, que tenga una definición y que esté obligado a liquidar conforme la pauta que le marca la ley. ¿Sí? Entonces, no habría margen de error, no habría lugar a dudas, y sería mucho más fácil la lectura de una expensa, sin duda alguna.
Y hay otro punto que leí por ahí, pero sobre el que no tengo precisiones, y en todo caso te lo pido a vos, José, que es, ¿hasta cuánto tiempo el inquilino puede rescindir un contrato de alquiler sin la obligación de tener que pagar una multa, comisiones y todo ese tipo de cuestiones? ¿Eso también está aclarado?
Mirá, el tema, para aclararlo, lo que se le da la posibilidad al inquilino de rescindir el contrato con 3 meses de anticipación a la finalización del contrato sin pagar ningún tipo de penalidad. ¿Sí? Sigue rigiendo el mismo principio de que si el inquilino rescinde el contrato antes del año, paga una multa equivalente a 1.5 meses y posterior al año de 1 mes de alquiler. Ahora, como digamos, hay veces que los propietarios no te avisan si te van a renovar el contrato de alquiler o no y te tienen en vilo hasta último momento, el inquilino toma sus previsiones y por ahí logra alquilar algo antes del vencimiento del contrato. Rescinde y ahí le cobran la multa o la penalidad. Para corregir esta distorsión, lo que se dispuso es que si el inquilino rescinde con 3 meses de anticipación a la finalización del contrato, no se paga ningún tipo de penalidad.
Claro, claro. O sea, a ver, estamos ahora en noviembre. Yo, diciembre, enero y febrero. Yo me quiero ir en febrero. Le aviso hoy a mi locador y listo, punto. Ya eso sirve como para que yo no tenga que pagar nada.
No, funcionaría así. Si tu contrato vence en febrero y vos conseguís algo ahora a mediados de noviembre y lo notificás, no pagas ningún tipo de penalidad.
Okay.
Porque en rigor de verdad estarías recibiendo anticipadamente.
Claro. Claro, claro.
Así funcionaría el sistema.
Pará. Pero me tengo que ir ahora en noviembre, decís, con lo cual tendría que
haberlo visto. Si tu contrato que está en vigencia,
sí,
vence
en febrero,
y vos conseguís algo ahora en noviembre,
sí,
¿sí? Mediados de noviembre,
sí,
rescindís el contrato anticipado.
Pero le tengo que haber avisado a él en mayo, más
pero
o menos,
tenés,
¿o no?
No. Le avisás ahora y no pagás ningún tipo de penalidad.
Ah, okay.
Esa es la particularidad de esta nueva disposición.
Sí. Hay algunos puntos que ustedes pretendían y que quedaron afuera, José, del proyecto o del dictamen este.
Mira, a mí me gustaría, es una expresión de deseo, que la mal llamada garantía o aval propietario, ¿sí?, quede fuera del sistema de garantías. Yo veo con buenos ojos que se empiece a hablar de un nuevo sistema de garantías, aval bancario, seguro de caución y demás, pero existiendo todavía la garantía propietaria, creo que va a ser un requisito que va a imponer el locador para el acceso a la locación. Entonces, para aquellas locaciones destinadas a vivienda única, que sean urbanas, me gustaría que eliminaran la exigencia de la garantía propietaria, la mal llamada garantía propietaria, porque que en nuestro sistema legal, en nuestro sistema jurídico, la única garantía que afecta a la propiedad es la hipoteca. ¿Sí? Las garantías son personales. Lo único que garantiza una propiedad es su solvencia.
Bien. José, buen día. Martina Mozo es mi nombre. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Bien. Te escuchaba que decías lo de la garantía propietaria y a mí me pasó, y creo que alguno que está escuchando seguramente también, todo el tiempo uno está en contacto y está viendo, porque en mi caso también alquilo, y lo que está sucediendo también, no sé si ustedes tienen alguna regulación en cuanto a eso, si podemos ayudar al que esté escuchando del otro lado, en cuanto a lo que es un ingreso, por ejemplo, a una casa, a un departamento, que quizás te piden 3 meses por adelantado y te piden cifras que son gigantes. ¿Hay alguna regulación en cuanto a eso?
Mira, en este, digamos, en ese sentido, lo que se trata de morigerar en cuanto a los montos que uno tiene que desembolsar al momento de alquilar, sí, es que se pida solamente un mes de depósito, en garantía, en vez de uno por cada año de contrato, con lo cual sería un poco más asequible el ingreso y un poco más barato.
Bien. ¿Eso ustedes lo piden o ya está en regla hoy en día?
No. Hoy la legislación actual prevé que se pueden pedir depósitos en garantías un mes por cada año del contrato. Es decir, el locador te puede pedir perfectamente y perfectamente legal 2 meses de depósito en garantía, más el mes adelantado.
Claro.
Es decir, vos para ingresar mínimamente sin recurrir a un corredor inmobiliario estás desembolsando 3 meses.
Sí.
José, la última que te hago tiene que ver con la época del año en el que salió este dictamen. Bienvenido sea, porque he visto que es celebrado incluso por los representantes de inquilinos. Están muy ajustados para la sanción definitiva de esta ley, porque ahora arranca el camino de bajar a discutirla en el recinto, de que se apruebe en una cámara, de que la ratifique la otra. ¿Hay tiempo? ¿Llegan? ¿Tienen compromisos de todos los bloques de avanzar antes de fin de año?
Yo creo que, mira, muy buena observación. Yo creo que de salir va a salir a los ponchazos. Yo creo que esta ley merece un tratamiento un poco más prolongado y un poco más de análisis, sobre todo, y cada uno de los puntos que hemos estado hablando. En mi opinión personal, me gustaría que esto sea materia de análisis, no ahora, sino para el año que viene.
Ah, okay. Bueno, buen dato. Es verdad, vos ahí estás resignando tiempo, para, digamos, en lugar de que sea automático, por sobre calidad, digamos, que se modifiquen algunas otras cuestiones, que se debata en algún otro punto, que se introduzca alguna modificación que pueda mejorar este dictamen. ¿Esa es tu idea?
Sí, por supuesto, porque lo que se prevé, digamos, es una modificación muy sensible. Se modifican artículos del Código Civil. El Código Civil que tenemos en vigencia es nuevito, entró en vigencia en agosto del año 2015. Y este tipo de modificaciones que tienen que ver con el acceso a la vivienda me parece que tiene que ser materia de un análisis pormenorizado. Uh-huh. Y no sacarlo ya no con fines electoralistas, sino por ahí con una mirada, si se quiere, un poco más política. ¿Sí?
Okay.
Con lo cual me parece que esto merece un tratamiento un poco más detallado.
Perfecto. De algún modo. Quedó clarísima la idea. José, te mando un abrazo. Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Adiós. José Griselli es presidente de ADI, Asociación de Defensa del Inquilino.
Muy bien, bueno.